Los últimos minutos del mundo del derecho van a estar centrados en el análisis de dos derechos muy importantes recogidos y garantizados en la Constitución española: la libertad de expresión y el derecho a la educación. Para hablarnos del primer derecho, de la libertad de expresión, nos acompaña Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, a quien damos la bienvenida. Profesor Torres, ¿la libertad de expresión es solo para expresar opiniones o tiene otro alcance?
Sí, es muy amplia, tiene muy diversos alcances y eso merece una explicación. Si miramos la legislación sobre el particular en las leyes españolas del siglo XIX y en las constituciones, vemos que se habla de libertad de prensa e imprenta, y a veces simplemente libertad de prensa. Y eso tiene su explicación, porque esta libertad de expresión, de expresar informaciones, opiniones, etcétera, pues solamente se vertía en la prensa, bien en periódico, bien en libro, aunque también hay que entender, por ejemplo, que hay otras manifestaciones, como el teatro. A veces el teatro se utilizaba para expresar opiniones, plantear problemas sociales y políticos, pero preferentemente era la prensa y la imprenta. Pero claro, andando el tiempo con la proliferación de medios de comunicación social, la radio, la televisión, que supuesto no existían en el siglo XIX, ya no puede hablarse de libertad de prensa, sino que habría que hablar de libertad de expresión en los diversos medios de comunicación. Y eso ya parece que es muy largo, ¿no? Es una denominación muy larga. Por eso se utiliza preferentemente la denominación, la expresión de libertad de expresión, para aludir a todo el fenómeno de la comunicación. Yo creo, sin embargo, que tampoco es precisa esta denominación, porque no solamente hay expresión de opiniones, sino también hay información. De tal manera que, como se sabe muy bien en todas las redacciones de periódicos y de medios de comunicación, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, que se dice en todas las redacciones. Es decir, la información se refiere a hechos. La expresión se refiere a las opiniones que esos hechos puedan merecernos. De tal manera que tenemos que distinguir entre expresión e información, aunque a veces es difícil, porque la misma selección de informaciones que hace un periódico ya está expresando un cierto sesgo, y también hay informaciones que van salpicadas de opiniones. Pero en principio parece que se puede distinguir entre una cosa y otra. Por eso es mejor llamarla libertad de comunicación pública. Se está comunicando al público que sigue el fenómeno político, cultural, teatral, deportivo, etcétera, se está comunicando con él, y esta comunicación se diferencia de las comunicaciones privadas. Las comunicaciones privadas se hacen a través del teléfono, del correo, del telégrafo, etcétera, y esto es una comunicación pública a partir de o sobre la base de medios de comunicación social. Por eso la denominación más nítida y coherente sería la de libertad de comunicación pública.
¿Y cómo está regulada en la Constitución?
Pues está regulado con una cierta, con bastante precisión en el artículo 20, que es un artículo muy complejo, muy complejo. Eso es un sistema entero de derechos, libertades, garantías, prohibiciones, etcétera. Todo eso forma un gran complejo que lo podríamos denominar, pues, el derecho de la información. Todo eso en un solo artículo, artículo 20, aunque hay algunas salpicaduras en algunos otros, como el 18, el 105, etcétera. Pero en el artículo 20, que es un artículo complejísimo, están incluidas todas esas facetas de la comunicación pública. Hay derechos de libertad, como el de información o el de la de expresión, pero también desde un punto de vista activo o pasivo. No es lo mismo opinar que recibir opiniones, no es lo mismo informar que recibir la información, pero todo eso, como digo, está recogido. Está recogida algunas diversas facetas, como son, por ejemplo, la libertad de comunicación de alguna profesión particular, como son los profesores, o somos los profesores, que es la libertad de cátedra. Están recogidos también algunos límites, sobre los cuales hablaremos después. Están recogidas algunas garantías, como por ejemplo la prohibición de secuestro de las comunicaciones, salvo que haya una intervención judicial, o la prohibición absoluta de censura. Frente al régimen anterior, que la censura era lo habitual en los medios de comunicación, el constituyente español ha tenido mucho cuidado de establecer una prohibición absoluta de censura de los medios de comunicación, etcétera. Todo eso está contenido en el artículo 20, Pero claro, la libertad de comunicación pública tiene que relacionarse con otros derechos y ahí viene el tipo de relación que se establece. Tanto el Tribunal Constitucional Español como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hablan de una posición preponderante o preferente de la libertad de comunicación pública o libertad de expresión, como se la suele llamar, sobre los demás derechos en caso de colisión. Pero esto merece un comentario. Cuando si podemos hablar de los límites o si es un derecho absoluto o no esta libertad de expresión.
Díganos si es un derecho absoluto o tiene limitaciones y cuáles son esas limitaciones.
Claro, pues no es un derecho absoluto. El Tribunal Constitucional y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de que dicen que tiene una posición preferente, hablan de que este derecho, lo mismo que los demás derechos, no son absolutos, sino que tienen límites. En realidad, un derecho termina donde comienza otro, de tal manera que la libertad de expresión o libertad de comunicación pública tiene una esfera amplia. Y cuanto más exquisita es una democracia, más considerada es con esta libertad de expresión, que es importantísima, porque como bien dice el Tribunal Constitucional, ella fomenta la conformación de una opinión pública libre. La opinión pública libre es expresión de un pluralismo político, y el pluralismo político es la médula y la esencia de la democracia. Por lo tanto, la libertad de comunicación pública está estrechamente emparentada con el funcionamiento democrático y de ahí su posición preferente, pero puede tropezar naturalmente con el honor de las personas, con la intimidad personal y familiar, con el derecho a la propia imagen y con otros posibles derechos con los que entra en colisión. En cuyo caso, los tribunales españoles, Constitucional Español y Europeo de Derechos Humanos, invitan a los jueces, que son los que tienen que ver, dilucidar el caso, que ponderen en cada caso cuál es la faceta que debe predominar. Unas veces predomina el derecho a la información, la libertad de expresión, es decir, la comunicación pública, en una palabra, y otras veces predomina el derecho al honor o el derecho a la intimidad personal y familiar. Es muy difícil establecer una regla general, pero de ahí el trabajo de jueces, que tendrán que ponderar los intereses que hay en cada caso, que se encuentran en cada caso, para determinar hasta dónde llega la libertad de comunicación pública y dónde no puede atravesarla porque está perjudicando el honor, la fama o la intimidad de una persona. Pero no solamente son estos derechos los que pueden colisionar con la libertad de expresión, sino otros muchos. En cualquier caso, pues está previsto en el artículo 20 de la Constitución, que lo dice así expresamente. Estos derechos, o sea, todos los del artículo 20, están limitados por todos los demás derechos que se contienen en este título y especialmente, dice, por los derechos al honor, a la libertad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Por último, profesor Torres del Moral, la libertad de expresión o libertad de comunicación pública, como nos está comentando, ¿es uniforme o tiene variaciones según quien la ejerza?
Sí, según quien la ejerza, sí, hay muchas variaciones. Hay algunos sujetos que tienen, sujetos que ejercen la libertad de expresión o de comunicación pública, que tienen un plus, una ampliación de libertad, más libertad que otros, puede decir, más margen de libertad para expresarse, y otros que tienen menos, u otros que tienen menos según el aspecto que estemos considerando. Por ejemplo, un abogado, pues tiene un plus de libertad de expresión cuando está defendiendo a su cliente en el foro. Es lo que el Tribunal Constitucional denomina libertad de expresión forense, porque se combina la libertad de expresión o de comunicación pública del abogado con el derecho que tiene su cliente a ser defendido. Esa combinación del artículo 20 y 24 de la Constitución hace que en esos momentos, en esa función, el abogado tenga un plus de libertad de expresión. Pero viceversa, en algún otro cometido no. Por ejemplo, y está el secreto profesional del abogado, como también del médico, etcétera. Por lo tanto, depende de la faceta que estemos considerando, hay plus y minus, hay ampliaciones y minoraciones de esta libertad. Por ejemplo, un parlamentario tiene un plus de libertad de expresión. Está protegido por la inviolabilidad, así lo establece la Constitución española. Es decir, está protegido por esta prerrogativa según la cual no puede, no es responsable o no responde de las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. No en otras cometidos, pero sí en el ejercicio de su cargo.
¿Qué quiere decir, perdón? ¿Siempre en el Parlamento o aunque sea fuera del Parlamento?
Puede ser fuera del Parlamento, pero en función parlamentaria. Por ejemplo, una comisión de investigación que se desplaza, pues, para hacer un informe a una cárcel o tal, o a otro sitio, pues es función parlamentaria, aunque se esté haciendo a 500 kilómetros. En cambio, incluso dentro del recinto parlamentario, si se está en la cafetería, no se está en función parlamentaria. Y por lo tanto, ahí no se tiene, no se está protegido por la inviolabilidad. Pero la inviolabilidad, por lo tanto, es un plus, según en qué momento y en qué funcione, de los parlamentarios. Como también es el caso, y antes aludía a ello, de los profesores en el ejercicio de la función docente. No en otra, pero en el ejercicio de la función docente, que es la libertad de cátedra, ¿no? De tal manera que cuando se está expresando en su función docente, pues tiene una cierta ampliación, porque se entiende que no debe tener demasiadas prohibiciones para que la ciencia avance, porque si no puede expresarse aquello que se ha ido investigando, que se ha ido hallando, pues entonces la docencia se convierte en puramente repetitiva y no avanza. Por lo tanto, hay otra garantía también para los profesores. Por ejemplo, en esto que estoy diciendo yo ahora, estoy protegido por esta libertad de cátedra, que es un plus de la libertad de expresión. Yo procuraré no abusar de ella.
Bueno, yo tampoco quiero abusar de su libertad de comunicación pública, profesor Torres del Moral, pero aquí tenemos que concluir porque el tiempo ha llegado a su fin. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.